como un servicio público de Radio Tiempo y producciones Ulfredo G. Santa, los libros de autoayuda, La Gran Ventana y ¿Por qué me dejaste de amar si soy del planeta Tierra? Disponibles en las principales tiendas y librerías del país. Les presentamos Ya no estás solo, un programa de orientación y autoayuda con el psiquiatra Dr. Wilfredo G. Santa. Y ya con ustedes, el Dr. Wilfredo Santa y sus invitados de hoy.
Saludos a todos, estamos aquí de nuevo en otro programa, Ya no estás solo, como todos los martes de 6 a 7 de la noche. Hoy vamos a tener pues el tema que le hemos titulado La importancia del grupo en la salud emocional, y vamos a tener de invitado a un conocido psicólogo y ex profesor del recinto de ciencias
Universitario
de Mayagüez. Y en un breve momento vamos a comenzar con el tema, pero antes quisiera pues hablarles un poquito sobre algo interesante. Y quisiera hacer un repaso pues de los programas que ya hemos tenido aquí en Ya no está solo. Permítanme 5 minutitos para mencionarle a todos los invitados que hemos ya tenido aquí en el programa. Si me va a quedar alguno, porque no los puedo mencionar a todos, pero mencionaré algunos de los programas por si acaso algunas de las personas que no han escuchado estos programas antes, pues quieren que los repitamos en algún momento, pues todo lo que tienen que hacer es llamar al 743-9594 o escribir a la dirección que se menciona al final del programa. Así que hemos tenido los siguientes temas invitados, a la doctora Catalina Quesada, y ella nos habló ella es psicóloga de la Universidad Católica de Ponce y nos habló del proceso de pérdida. Tuvimos a la doctora Carmen Parrilla, quien es antropóloga, y nos habló del suicidio y la prevención del suicidio. También tuvimos al pintor Félix Cajigas y al señor Víctor Pérez, el Sifu Víctor Pérez, y nos hablaron ambos del proceso de relajación dentro del arte, o cómo se utiliza el arte y el ejercicio para el proceso de relajación. También hablamos de la hiperactividad en los niños con este servidor, la violencia en los medios, y tuvimos a invitados de la prensa para hablar sobre ello. El otro tema que tuvimos fue el de la salud emocional y la apariencia física con el doctor Carlos Planer, cirujano esteticista. También hablamos de una autoestima saludable, y ahí tuvimos al señor Jesús Morales, quien es trabajador social psiquiátrico, a la señora Sorisolina Ferré, y nos habló de qué podemos hacer para mejorar la calidad de vida. Conversamos también con el doctor Alfred Hegel sobre el tema de la superación. Tenemos otro programa que transmitimos que se llamaba Las caras de la depresión con el doctor Heriberto Lurido, que fue el invitado ese día, y la depresión y su tratamiento con el doctor Oscar Ruiz, quien es psiquiatra. Tuvimos también el tema de los problemas emocionales en la niñez desde el ángulo pediátrico con la doctora Diana López, quien es pediatra. Salud ambiental y emocional con el doctor Nestalí García, quien es ambientalista. La nutrición y la salud emocional con la doctora Mili García, quien es nutricionista. Y también tuvimos pues el placer también de hablar con el doctor Alfredo González, gerontólogo, quien nos habló sobre la depresión en el envejeciente. El doctor Pablo Altieri, cardiólogo, que nos habló de los aspectos cardiológicos de la salud emocional. Y en el siguiente programa, en los programas subsiguientes, pues mencionaremos otros temas de interés, y esperamos que ustedes, si les interesa alguno de estos que he mencionado, pues nos llamen y podemos repetirlo a petición de ustedes. Pero tienen que haber bastantes llamaditas para poder hacer esto. Y ya pues vamos a pasar al tema de hoy. Como le dijimos, pues vamos a hablar sobre el grupo de apoyo y la importancia de este en la salud emocional. Y tenemos con nosotros a un conocido psicólogos del área oeste y quizás de toda la isla, quien lleva muchísimos años en el trabajo de campo de la salud emocional, el doctor Miguel Cruz. Bienvenido, Miguel.
Y un saludo, mi amigo de muchos años, el doctor Víctor Santa. Un saludo a los radioescuchas, y para mí es un placer estar esta tarde contigo aquí compartiendo ideas sobre grupos de apoyo.
Pues, doctor Cruz, me gustaría comenzar porque nos dijeras un poquito sobre tu trayectoria profesional, ¿verdad?, que has hecho durante... Yo sé que es mucho, ¿verdad?, para decirlo, pero un resumencito ahí de que tú has hecho en estos últimos años.
Bueno, estamos trabajando en el recinto universitario de Mayagüez hace cerca de 20 años. Allí empezamos a trabajar como orientador. Anteriormente trabajamos en un programa nuevo del Departamento de Servicio contra la Adicción para rescatar jóvenes que estaban utilizando sustancias controladas como fines y sustancias volátiles. Allí trabajé como director de ese programa en Mayagüez, el primer grupo de Mayagüez de jóvenes. Luego pasé al recinto. Luego del recinto, pues, tuve la oportunidad de que se me diera esta oportunidad de ir a estudiar el doctorado. Estudiamos el doctorado en psicología. Y de ahí en adelante, pues, me dediqué a la clase en el recinto, a trabajar como psicólogo en el recinto de Mayagüez. También he trabajado como ayudante del presidente de la universidad, contigo en el Departamento de Salud, en el Centro de Salud Mental de Mayagüez, donde tú dirigías el centro, y yo tuve la oportunidad de trabajar contigo dirigiendo la clínica de niños. Bueno, tuvimos muchas experiencias muy agradables allí.
Me acuerdo que lo disfruté muchísimo.
Sí, allí tuvimos experiencias muy agradables porque tuvimos la oportunidad de crear y darle servicio a la población médico indigente en esta área de Mayagüez. Y todavía mucha gente en esta área se acuerda de esa clínica de niños que hicimos, donde teníamos todo un equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas, pediatras, tú como psiquiatra de niños allí, y allí nos unimos para dar servicio a toda esta población que mucho lo necesitaba. Luego, pues, he seguido trabajando en una oficina de servicio psicológico de Mayagüez, localizada en la calle de Diego, en el edificio La Palma, oficina 4D. También he trabajado, actualmente estoy trabajando en la oficina regional para asuntos del SIDA, como psicólogo regional de los pacientes de HIV en Mayagüez. Y compartiendo, pues, el tiempo en diferentes funciones en el campo de la psicología en el área de Mayagüez y en Puerto Rico.
Me recuerdo también que trabajaste mucho también con, no sé si todavía, con empresas privadas, corporaciones.
Oh, sí, también damos servicios psicológicos a la industria, porque este campo es un campo muy necesario en todos los ambientes donde el ser humano se manifiesta, donde el ser humano quiere funcionar, y hay que crear este ambiente, como estabas hablando ahorita, con una buena calidad de vida, ya sea en el ambiente de trabajo, en el ambiente del hogar, en todos los tipos de ambientes donde uno se manifiesta.
Exacto. Pues Miguel, para darle un poquito de historia así al público, porque como estamos hablando de un tema que es el grupo, y eso es algo tan esencial, es la base de la sociedad, ¿verdad? El grupo primario, la familia. Pues quiero darle una breve reseñita aquí, y es de que desde los tiempos de Platón, ¿verdad?, en su obra La República, y Aristóteles en su obra La Política, escrita para el siglo IV antes de Cristo, comenzaron los cimientos para el estudio de los grupos como parte importante de nuestra sociedad. Por un lado tenemos al hombre como un ente solo, ¿verdad?, el yo impersonal, y por otro lado tenemos a las masas, a la sociedad, como un ente amenazante y atragantador, ¿verdad? Hace solo 46 años que Kurt Lewin fundó el Research Center for Group Dynamics, un sitio allá en Massachusetts, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y a él se le conoce como en parte el padre de los grupos a nivel mundial, que fue el primero en resaltar la importancia del grupo como elemento importante en la modificación de la conducta. Hay otros como William McDougall y como Jacob Moreno, que fueron creadores de psicogramas, pero ya no está dentro de los propósitos del programa pues entrar en eso. Soy cualquier persona con cierto grado de entendimiento, admite que el grupo es una herramienta importantísima, y de eso te vamos a hablar hoy. Así que, espero que nos hablara un poquito sobre eso.
Exactamente, Luis, que fue uno de los grandes aportadores en el espacio de que bregar con la modificación de la conducta en ambientes de grupo, y eso se aplicó tanto en la industria como en el sistema de cárceles de Estados Unidos, como en áreas de corrección de adolescentes, y Luis fue una persona que dio una aportación muy grande en esa área.
Háblanos un poquito sobre esto del sistema de apoyo, ¿verdad?
El sistema de apoyo como tú dices, es desde la antigüedad, donde pues todos naturalmente tenemos un sistema donde sentimos y derivamos satisfacción de la relación con otras personas. No es así en la década del 70, cuando se empieza a estudiar científicamente lo que es el Psychological Support System con el doctor George Kaplan allá en el laboratorio de Harvard, de la comunidad en Harvard, donde tú hiciste tu estudio de psiquiatría. Doctor Kaplan es judío, y él, pues como judío, le da mucha énfasis a lo que llama el sistema de apoyo informal de la persona. Todos nosotros necesitamos una serie de características para poder subsistir. Por ejemplo, necesitamos que la gente nos admire, necesitamos que una cosa que se llama satisfacción de vida, necesitamos amor, necesitamos intimidad, compañerismo, estímulo, alguien que nos estimule, que nos dé apoyo, que nos diga el camino que queremos seguir. Necesitamos aceptación, el sentido de que somos aceptados, eso nos provee los grupos. Necesitamos confort, esa sentimiento de estar en un lugar y sentirse aceptado por todos los que están en ese lugar. Necesitamos ejemplo, necesitamos una persona que nos sirva de ejemplo, de guía, de luz para poder por donde vamos a caminar. Eso necesitamos mucho en Puerto Rico en este tiempo, ¿verdad?
Sí.
Necesitamos una guía, necesitamos también ayuda, lo que llamamos help, ayuda monetaria, muchas veces la necesitamos, y es el sistema de apoyo que nos provee esa ayuda. A veces no vamos a los sistemas formales de apoyo, que son pues, la financiera, los bancos, etcétera, y nos vamos por los sistemas informales, que es la familia, los amigos y toda esta gente que nos provee ese tipo de ayuda. Necesitamos conocimiento, alguien que nos provea información, que nos provea, nos dé luz intelectual, que nos ayude a entender las cosas. Muchas veces no entendemos algo y acudimos a alguien, llamamos a un amigo, llamamos a un hermano o alguien y nos da ese apoyo. Y necesitamos honestidad. Esos son 14 tipos de apoyo informales que se identificaron en estos laboratorios del doctor Richard Pearson en la Universidad de Syracuse en el estado de Nueva York para la década del 70. Esos 14 tipos de apoyo, por ejemplo, se utilizaron en investigaciones en los Estados Unidos y en Puerto Rico. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, aquí se hizo un estudio donde se trató de comparar cuál era el sistema de apoyo entre los hombres y las mujeres en términos homogéneos.
Y se encontró, ¿dónde?
En Puerto Rico. Sí. Y se encontró que el hombre puertorriqueño, de esos 14 tipos de apoyo, le es más importante la intimidad. Uh-huh. Cuando a la mujer le es más importante el estímulo y la aceptación. A la mujer le es más importante sentirse aceptada por el grupo y estimulada por el grupo. Y para el hombre le es más importante la intimidad, ese acercamiento, ese aspecto de acercamiento con el sexo opuesto. Y para el hombre también le es bien importante el conocimiento, la parte intelectual.
Son estudios científicos.
En Puerto Rico, en grupos de apoyo.
Qué interesante, porque esos hallazgos, pues imagínate, eso tiene una significación grandísima en términos de la conducta.
Es así, porque a veces cuando viene un paciente a tu oficina, lo que viene es con unas crisis de unas necesidades de estos tipos de apoyo.
Exacto.
Muchas veces encontramos un paciente que tiene una necesidad de, por ejemplo, de compañerismo, de estímulo, de aceptación, se siente solo, se siente deprimido. Y cuando tú evalúas al paciente, tú encuentras que esta persona necesita ser aceptado.
Exacto.
Está en unos grupos, no está siendo aceptado, se está aislando, está solo, se sigue aislando y entra en un periodo depresivo. Pero esto del grupo de apoyo se siguió estudiando y se pudo llegar a la conclusión de que hay personas que entran en crisis cuando tienen la necesidad de estos tipos de apoyo. Y pues empezaron con un sistema terapéutico que se llama Psychological Support System en términos terapéuticos, utilizando grupos.
Que sería como un sistema de apoyo psicológico, ¿verdad?
Psicológico, utilizando grupos. Kaplan decía que hay veces que las personas entran en tal crisis, en tal nivel de crisis. Primero, que la crisis hace que la persona se vuelva débil, se vuelva insegura, las decisiones que toma están equivocadas.
Bien incapacitante, ¿verdad?
Sí, bien incapacitante. Y entonces, dice Kaplan, que el grupo de apoyo muchas veces que sirve como un shock absorber de esa crisis. De hecho, hay un señor que se llama Isaac, que trajo el concepto de spontaneous remission. El concepto de spontaneous remission era de que hay una cantidad de, hasta él llegó hasta un 30% de pacientes con problemas emocionales y mentales que se recuperaban sin ningún tipo de intervención terapéutica o profesional.
Era una tercera parte más o menos, ¿verdad?
Bueno, una tercera parte. Y entonces es muy alto.
Sí.
Entonces ahí se encontró que era el sistema de apoyo de esta persona que trabajaba y hacía el efecto de una terapia. Y entonces se trató de buscar cuáles eran los efectos del sistema de apoyo informal de uno, de tal manera que hace una influencia positiva en ese paciente que logra una remisión de síntomas de una depresión. Este es el caso de la depresión.
En otras palabras, para las personas que nos están escuchando, pues que la persona pues mejora sin ningún tipo de intervención.
Sin ningún tipo de intervención.
Y eso pues una estadística alta, una tercera parte. Bueno, y eso está escrito ahí en todos los libros, ¿sabes? Aparece en el libro también de Colbert, uh-huh, de psicoterapia individual, también aparece descrito esa tercera parte.
Y eso es, según Isaac, eso era a consecuencia de este grupo de apoyo que tiene en una forma informal la persona que le provee los efectos terapéuticos positivos en esta persona y se recupera de sus síntomas de depresión sin tener la necesidad que ir a un terapista, sin tener la necesidad que ir a un profesional. Eso no quiere decir que nosotros estamos diciendo aquí,
exacto,
¿verdad?
Sí.
Que usted si tiene una depresión, pero quédese en su casa y espere que su grupo de apoyo funcione. Es muy posible que la necesidad de un sistema de apoyo es la que lo tiene así. Es muy importante la intervención de un profesional siempre, pero estamos hablando de unas investigaciones a base de estos grupos de apoyo.
Sí, que es para demostrarle a las personas que nos están escuchando pues la importancia grande que tiene el grupo, ¿eh? El grupo de apoyo.
Entonces,
estamos tratando de decir.
Esto se cogió y se comenzó a dar forma en esta década del 70 y en el 80 se comenzaron a proceder lo que se llamamos grupos de apoyo. Y ahí empezamos a estructurarse estos grupos de apoyo que tenía el trabajo de proveer en términos de una forma de terapia de grupo efectos terapéuticos a los individuos que estaban en crisis, que estaban en diferentes tipos de problemas en una forma homogénea, me explico. Pues si era un grupo de apoyo de deprimidos.
Ajá.
Entonces se trataba el tema de la depresión entre ellos mismos y se buscaba la forma en que identificar las áreas donde esta persona tenía problemas en su grupo de apoyo y se le estaba tratando de suplementar esa necesidad.
Como el de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que se necesitaba, pues.
Alcohólicos Anónimos es un grupo de apoyo
también, pero
que sale dentro de este movimiento.
Exacto.
Y Al-Anon también. Todos estos grupos salen, son grupos de apoyo y ahora lo que estamos trabajando es el grupo de apoyo para pacientes de SIDA. Eso es lo que estamos trabajando en Puerto Rico, proveerle sistema de apoyo a estos pacientes que pues tienen el HIV y han llegado a la situación de que han desarrollado el SIDA, identificar las necesidades de estos pacientes, ya sea de ayuda, de algunas veces lo que necesitan es que lo ayude a llevar a los centros de salud, para su medicina, conseguir los medicamentos, proveerle pues alguien que los acompañe, etcétera. Y se está trabajando mucho con pacientes de SIDA.
Entonces, hablando del grupo de apoyo primario, ¿verdad? Que es el de la familia, ¿cómo tú lo reenfocas desde el ángulo del grupo de apoyo? O sea,
en términos del grupo de apoyo, la familia es el primer sistema de apoyo que tiene todo ser humano. Es el que le da forma al carácter y le da forma a la personalidad del individuo. Es el que nos crea este set de conductas que nosotros vamos a desarrollar durante toda nuestra vida. Y tú sabes que de 0 a 5 años nosotros desarrollamos el 50% de nuestra personalidad, más el 50% de nuestra inteligencia. Y es la familia el sistema de apoyo más importante que tiene este ser humano. La familia directa, ¿verdad? Pues también está el tipo de familia indirecta que también nos provee también una área de apoyo. Pero la familia directa, yo decía, las hermanos, mamá, papá, etcétera.
Esa que llaman la extendida, ¿verdad?
La familia extendida, que ya más bien es parte de la familia, pero que no está trabajando directamente con uno en contacto físico constante, ¿sale? Como la familia nosotros que tenemos directa. Este grupo de apoyo es el grupo más importante del ser humano. Es el que le provee la estabilidad emocional a ti, o la no estabilidad emocional a ti, para toda tu vida. O sea, es la que te va a marcar tu futuro durante el resto de tu vida, o te lo va a marcar de una forma positiva, o te lo puede marcar de una forma negativa, dependiendo cómo sea la influencia de este grupo de apoyo, porque el grupo de apoyo puede ser negativo también en aspectos de conducta, en aprendizaje de patrones morales, etcétera.
Eso podemos hablar dentro de un ratito, quizás más adelante, vamos a hablar sobre los grupos positivos, los grupos negativos, para orientar un poco pues a los jóvenes, a los adolescentes que escuchan a uno y a los padres, ¿verdad?, que nos están escuchando en este momento. Y podemos mencionar un poquito sobre esos aspectos, esas características. ¿Qué características más o menos tú, que tú mencionaste alguna, ¿verdad?, tú ves en, o tú dirías, ¿verdad?, que tiene un grupo sano? Un grupo sano de apoyo, ¿verdad?, cualquier índole.
Lo más importante del grupo, y podemos coger el grupo familiar, es la homogeneidad. Que este grupo tenga una meta en común. Una meta donde el grupo, ya sea la familia, camine en un rumbo con sus metas ya establecidas y sus patrones de conducta que vayan fijados a llevar esa meta. Esto es lo más importante de los miembros de este tipo de grupo.
O sea, que tienen como una capacidad de autoenfocarse hacia esas metas, ¿verdad?
Hacia esas metas. Un grupo donde no haya unas metas, donde no haya un sentido de ideas homogéneo, pues entonces se convierte en heterogéneo y todo el mundo va a empezar a caminar por diferentes rumbos y ahí se rompe inmediatamente lo que es el grupo de apoyo. Ya deja de existir por definición.
Entiendo.
Y entonces, pues como tenemos una familia dividida, en otras palabras, y pues no va a haber esa situación. Lo segundo que podríamos hablar es la universalidad. La universalidad equivale a la similitud entre los miembros del grupo, que hace que el sentimiento del grupo elimine lo que llaman el aislamiento, elimine el sentido de aislamiento.
Hace sentirse pues aceptado, ¿verdad?
Cuando nos hacemos sentir parte de la familia, nos hace sentir aceptado. De hecho, pues ahí en términos de la familia, la madre tiene mucho que ver con esto, que es la que se encarga de hacer sentir todo el mundo parte de esta familia y venir al grupo. En otras familias, el padre o los dos, más bien.
Doctor Cruz, perdóname, antes de seguir adelante, quisiera exhortar a los radioescuchas, a cualquier persona que tenga alguna pregunta o que quiera participar, puede llamarnos al 743-9595 o al 746-1430. Y estamos aquí conversando con el doctor Miguel Cruz, quien nos está hablando sobre el tema de el grupo de apoyo y los servicios de apoyo, de sostén, ¿verdad?
Ajá.
En la comunidad.
Lo tercero, podríamos decir, es la ayuda de pares. En una familia, pues el primer par ahí es el matrimonio.
Ajá.
El matrimonio tiene que tener una identificación y una empatía, una comprensión entre ellos mismos para darle razón y darle rumbo a ese grupo que viene siendo la familia.
Tiene pues la pareja, ¿verdad? Como
la pareja, centro. Como sí. En otro tipo de grupos, pues identificamos parejas de todo el grupo que se pueden dar ayuda y apoyo unos con otros y pueden hacer el efecto de un trabajo individual dentro del grupo. Y lo tercero es el efecto que llamamos del espejo, que es de poder transferir o poder procesar sentimientos, pensamientos o eventos dentro del proceso del grupo.
Como que tú te miras en otras personas, en las otras personas que están pasando.
Y puedes desplazar ese tipo de sentimientos y así aminorar quizás la hostilidad, la agresividad que pueda surgir ya individualmente en la parte emocional del individuo. Parte del grupo.
Además que te permite también quizás verte un poco en términos de las situaciones trágicas o, ¿verdad?, o difíciles o de conflictos que tú hayas pasado en la vida y ver cómo otras personas del grupo los han resuelto, cómo ha alcanzado unas metas en términos de mejorarse y te sirve a ti, como tú dices, de espejo.
Te sirve de ejemplo.
Persona, de ejemplo, ajá, para que puedan entonces utilizarlos.
Así la persona también puede desplazar sentimientos y como una catarsis también. Cuando hay hostilidad, cuando hay agresividad, muchas veces la agresividad y la hostilidad la desplazamos en contra de un miembro directamente del grupo, ya sea en la familia o un grupo de otro tipo, Y es importante que se identifiquen estos tipos de sentimientos y se puedan desplazar de una forma positiva.
Y en el grupo, porque lo que tú acabas de mencionar, que es la oportunidad de desahogo emocional, que te permite tener ese foro donde tú expresar lo que sientes y vaciar lo que yo llamo la olla de presión.
Eso es así.
Vaciarla ahí, tú sabes, no llevarte al otro lado, no llevarte al trabajo, no llevarte a la casa, no llevarte a la...
Muchas veces esta olla de presión explota cuando no tenemos control sobre la presión, ¿verdad? Y al explotar, quizás explota en el sitio menos indicado, con la persona menos indicada, quizás la persona que menos culpa tiene. Y entonces pues estamos desplazando unos sentimientos como hostilidad y agresividad con la persona que menos culpa tiene.
Exactamente. Fíjate, hay otra característica, que es la creatividad, que le permite a algunas personas como desarrollarla, ¿sabes? Dependiendo del tipo de grupo, la que sea, esa oportunidad.
Y da la oportunidad de algunos miembros del grupo servirle guía a otros miembros.
De guía, exacto.
Por eso es que los grupos de apoyo son bien importantes, porque segundo, te dan la oportunidad de establecer unas metas reales para lo que tú quieres hacer. En la familia, pues, es el mismo grupo que te ayuda a establecer metas. Metas reales, las metas son muy importantes porque te ayudan a reducir el miedo. Muchas veces, pues, la fobia y los miedos los tenemos porque le tenemos miedo al futuro. Le tenemos miedo a lo que va a suceder. Le tenemos miedo, quizás el adolescente en el grupo familiar, pues, tiene miedo a lo que se va a dedicar, cuál va a ser su área vocacional, ocupacional. Y es la familia que te ayuda a bajar esos miedos y esas fobias por medio de establecimiento de metas. Y las metas se van estableciendo de acuerdo a una interacción entre miembros de esta familia, quizá ejemplos de otros miembros de la familia que ya hayan estado en este tipo de ocupación vocacional. Y entonces, al servir de ejemplo, hay una conversación, hay una transferencia de ideas, esta gente se comunica. Y la otra persona puede entender, mira, pero si yo creía que esta profesión era así, y ahí viene la información, ahí viene el intercambio de información, baja el miedo, baja esta sensación fóbica, y entonces tú puedes esclarecer tus metas.
Estábamos aquí hablando, pues, en términos, para que los radioescuchas que nos sintonizaron ahora sepan, de las características generales, ¿verdad?, de todos los grupos de apoyo. Más o menos lo que tú ves en cualquier grupo, quizás hasta el grupo escolar, ¿verdad? Un grupo, un salón de clase.
No, el grupo informal, el grupo de amigos informales. Uh-huh. El grupo de amigos informales es bien importante, Wilfredo, porque sirve de una forma natural, es un estado natural de tú establecer y bajar estas crisis, estos miedos y estas ansiedades. Estos grupos informales son bien importantes en nuestra vida y muy importantes en la niñez. Tú ves, a veces nosotros tenemos nuestra oficina, un niño que ha sido cambiado de escuela y entonces comienza con una depresión, y cuando tú vienes a ver, es que este niño pues ha sido quitado, arrancado del grupo que estuvo desde primer grado.
Sin preparación, sin ninguna clase.
Sin un cambio, sin una adaptación, pues se cambia de escuela y este niño pasa un proceso de crisis por un cambio de escuela.
Ya que tú lo mencionas, eso es algo bien común, ¿sabes? Bastante común. Entonces muchísimos niños en esas crisis, que caen en depresiones a veces, por esos movimientos de un lado a otro, y como que no hay la conciencia, es tan importante este aspecto de todos esos sentimientos que tenía ese niño hacia todos esos amiguitos que él dejó allí, y que los dejó atrás, y que a veces nadie se percata de la importancia de volver atrás de nuevo, ¿verdad?
Dios
y llevarlos de nuevo para que los vean, para que compartan con ellos, para que los visiten, ¿verdad?
Y creo que está siempre cortarles ahí el sistema de apoyo natural de este niño que ha tenido durante toda su vida. Y ahí comienza el niño a desarrollar una crisis puede ser una depresión, ansiedad o combinaciones.
Y se ve mucho, ¿sabes?
Se ve
muchísimo en las oficinas de uno. Cuando tú buscas mucho y te das cuenta en el historial o escudriñas bien los sentimientos de estos niños, te das cuenta de que están pasando por eso, fíjate. Y nadie del mundo de los adultos que los rodea se ha dado cuenta. Porque todo el mundo lo ve como algo normal. Mira, lo cambié de escuela y ya se acabó.
Sí.
Me lo llevé allí y lo puse allá. O sea, como si fuera un objeto, ¿verdad?
Y tuvo que estar dando cuenta que lo que está haciendo es erradicando un grupo de apoyo natural que tenía este niño durante toda su vida.
Exacto, a veces lleva 6 años en una escuela o 5, ¿vale? De momento...
Tiene su amiguito, tiene su grupo, todo el mundo se presta importancia, aceptación, confort, ayuda, todo este proceso de apoyo.
Lo que hablamos, el sistema de reconocimiento, ¿verdad? Que ahí es que está dentro de ese grupo, ¿verdad?
Sentido de pertenecer.
La estructura, el control.
Exacto.
Que le proveía el grupo a ellos también, lo pierden de momento, porque no tiene nadie que se lo provea.
Erradicado.
Entra de nuevo, ¿verdad? A otro lado ahí.
Eso es como si te cogieran a ti y dijeran, bueno, de mañana tú no estás en esta familia.
Ajá.
Mañana tú vas a pertenecer a esta otra familia.
Exacto.
Y usted imagínese en este momento, si usted que está sentado en su casa ahora con su familia, le dijera, no, usted no pertenece a esta familia. Mañana en adelante usted va a pertenecer a la familia tal.
Exacto.
Eso es erradicarlo usted en un sistema de apoyo, ponerle en otro. Eso es como injertarlo usted. Una forma gráfica, injertarlo en otra familia, y tener la oportunidad de adaptarlo.
Se sacan a mí de la familia Santa, ¿no? Me pusieron en la familia Flores o en la familia Elvira, ¿no sabes? ¿Te imaginas eso?
Pues, el efecto es cantazo, dañino.
Por lo contrario, ¿verdad? Uh-huh. A ellos que lo pusieran, aquí está, ¿tú sabes?
Y el efecto es dañino en el proceso de apoyo. Por eso es que estos grupos de apoyo también te dan la oportunidad de establecer estrategias para cambio de estilo de vida.
Sí, bueno, eso que hablamos, fíjate, de la estructura y control es bien importante, porque a veces tú, por ejemplo, fíjate, en Estados Unidos, las estadísticas en Puerto Rico yo no las conozco, pero en Estados Unidos yo sé que por lo menos un 43% de las familias se mudan al año de un estado para otro, de un sitio para otro. Creo que es un no sé cuántos millones, pero un 43%, es una estadística altísima. Y es que viene, por ejemplo, pues el director de la compañía y le dice, te tienes que ir para Nebraska, porque aquí tú no nos ayudas ya, allá nos ayudan más. O de allá de Texas, dice, tienes que ir para Puerto Rico porque te necesitamos allá en Puerto Rico. Así, para ganar de momento. Y tú tienes que mover toda esa familia y traerla acá de momento.
Tú
sabes, los muchachos que yo he recibido aquí en Puerto Rico, que vienen de Estados Unidos, que te voy a decir algo, esto acá entre tú y yo, ¿verdad? Y de todos los que nos están escuchando. Muchos de ellos han tenido que ser hospitalizados.
Así es.
En hospitales psiquiátricos.
Porque no se puede
adaptar. La crisis que entran es una cosa bárbara.
Fíjate, también en esta misma situación surge cuando tú cambias de trabajo, cuando hay divorcios. O sea, el sistema de apoyo tuyo, los amigos de la pareja, los amigos de uno ya no son los mismos, todo cambia. Y hay un proceso que comience, y si uno no sabe bregar con este proceso, pues va a entrar en una crisis. Por eso es que los grupos de apoyo son bien importantes tenerlos durante toda tu vida.
Esto es bien interesante, y vamos a seguir hablando de eso en un minutito. Nos quedamos ahí y vamos a una pausita, una breve pausa. Creo.
El mejoramiento social y personal, la búsqueda de tu armonía espiritual, física y emocional deben ser tu mayor prioridad. Escuchando programas de orientación, cuidando tu cuerpo, atendiendo a tu familia y leyendo libros de autoayuda son una manera efectiva de lograrlo. La gran ventana que ya conoces y el libro de autoayuda para las parejas, ¿Por qué me dejaste de amar si soy del planeta Tierra? Son buenos ejemplos de estos libros. Solicítalos en tu tienda o librería más cercana o llamando al teléfono 743-9594. Y ahora continuamos con el doctor Wilfredo Santa y sus invitados de hoy.
Pues aquí seguimos hablando con el doctor Miguel Cruz, como le había indicado anteriormente, pues él es un conocido psicólogo del área oeste y de la isla de Puerto Rico, porque además de haber trabajado en todas las áreas que nos mencioné al principio, pues también es un conferenciante. Y esta materia del grupo para él es como algo natural, porque la lleva trabajando muchos años y dando conferencias sobre ella. Y estábamos hablando aquí, pues, del aspecto mencionaste el divorcio, ¿verdad?
El divorcio y los cambios de trabajo. Y lo que estabas diciendo en Estados Unidos, por ejemplo, en muchas ocasiones tú estás estudiando en Washington, en el estado de Washington, y tus papás están en Florida.
Ajá.
Y pasa son mil y pico de millas de diferencia, y pasa un montón de tiempo sin tú tener un contacto directo con tu grupo de apoyo, y la persona tiene que establecer otro grupo de apoyo allá en esa área, y allí se ve mucho este trabajo de grupo de apoyo.
Oye, fíjate, ahora que tú lo mencionas, también mucha gente se ve en crisis, muchos universitarios por eso.
Uh-huh.
Fíjate que estas cositas que estamos hablando, pues se le viene uno a la, como que te prende la bombillita de momento y se le vienen estas cositas. Yo se las menciono así a los radioescuchas, porque muchas personas pues quizás están pasando por eso, fíjate. Y quizás sus hijos también han pasado por eso y no se han dado cuenta o no se han percatado. Ese aspecto de que tú entras a una universidad y aquí se van muchos estudiantes para allá.
Sí.
Y hay muchos estudiantes que van a Estados Unidos y a veces se van en crisis.
Y no se pueden adaptar.
No se pueden adaptar.
Y no es que no tengan la habilidad intelectual.
Uh-huh.
Es muy posible que esa habilidad esté de más allí. El problema es que las otras habilidades de adaptación, de establecer un sistema de apoyo inmediato allí mismo. Y todos los que hemos estudiado en Estados Unidos sabemos que tenemos que pasar por ese proceso.
Sí, no es fácil.
Porque si no, nos vamos a adaptar y tenemos que regresar.
No es fácil, es bien difícil. Aún para personas ya que tienen... que tenemos una experiencia en eso de las mudanzas y que no hemos movido mucho, pues tú llegas y aunque ya tú tienes un know-how, como dice la amiga, una forma de hacerlo, todavía y te toma a veces 2 y 3 meses.
Yo estudié en la Universidad de Syracuse.
Ajá.
Eso en el estado de Nueva York, al norte, y lo que conocíamos de frío era muy poco, y lo primero que pasó allí fue una tempestad de nieve de 4 pulgadas, y yo no sabía ni guiar. Bajo la nieve, y todos esos procesos de adaptación, orientación, todo eso lo tuve que pasar y vivirlo allí en Estados Unidos, en Syracuse. Y por eso es que entendemos muchas veces cuando el paciente viene y tiene esas necesidades de adaptación. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar con una compañera profesora de la universidad que viene de un estado del centro de la nación y no se puede adaptar en Puerto Rico. El esposo es un maestro universitario también. Y pues empezamos a trabajar con un sistema de apoyo y logramos que ella se adaptara al extremo que ella se quedó trabajando en la universidad y el esposo se fue a hacer su doctorado pagado por la misma universidad y ella se quedó en Puerto Rico con su hijo y se pudo adaptarlo más bien.
Así que el grupo de apoyo y el proceso de adaptación a estos grupos
es algo
muy importante y necesario. Yo he visto parejas que se han separado por eso, ¿sabes? Uh-huh. También que, por ejemplo, ahora que tú mencionas eso, recuerdo una pareja allá en Estados Unidos que vinieron a estudiar, vivían cerquita de nosotros, eran vecinos en por allá en Boston, en unos apartamentos cerquita, y los dos tenían un doctorado, no recuerdo en qué cosa, yo creo que era uno en física y otro en otra cosa, y entonces empezaron a trabajar, ¿eh? y no se pudieron adaptar, uno se tuvo que ir para su estado otra vez,
no,
porque no logró adaptarse al sistema, estando mismo en Estados Unidos, ¿te imaginas?
Fíjate, y el proceso de apoyo, una de las cosas que nos ayuda a adaptarnos al estilo de vida, y nos hace hacer cambios del estilo de vida, de nuestra conducta, positivos.
Pero eso
de la
que...
actuación positiva, ajá, en el ambiente donde estamos.
Pero eso es que tú te recuerdas, que no sé si todavía esos programas existen, pero en una época aquí se establecieron unos programas de apoyo para los estudiantes que venían de Estados Unidos, los llamados New Yorkers, ¿verdad?
Uh-huh.
Que les llamaban así, o New Jersey Rican, como fuera. Uh-huh. Pues a veces le tenían unos sistemas de apoyo acá allá.
Para que pudieran adaptarse y bregar en el sistema nuevo.
Y no sé si eso todavía existe, ¿verdad? Si no existe, debería existir, debería estar, porque es que hace falta. Porque si no, estos muchachos se pierden dentro del sistema y no logran. O sea, no logran crear amigos, no logran que es lo más importante en la vida para un adolescente, ¿sabes? Sus amigos y su grupo de amigos, sin eso ellos no funcionan. Se quedan como en el aire. Y tú ves muchachos que a veces abandonan la escuela, que vienen de allá, que no dominan muy bien el español y están entre las dos áreas, y abandonan la escuela por eso, no pueden.
Lo que estás hablando es lo que Kaplan dice como la crisis existencial, en términos de que a la ausencia o a la necesidad de la falta de este sistema de apoyo, la persona va a entrar en crisis.
Exacto.
Va a entrar en una crisis, y al entrar en este proceso de crisis, pues es necesario identificar cuáles son las características necesarias para entonces proveérselas, ayudárselas a esta persona y que entonces por sí misma salga de esta crisis.
Y esto pues aplica a todos los niveles, o sea, no solamente a los estudiantes, a los adultos que se, como tú dijiste anteriormente, que se mueven de una empresa a otra, que se mudan hacia otro lugar, que llegan a un vecindario nuevo. Entonces un pequeñito grupo que exista allá, o un sistema de apoyo que exista dentro de esos lugares, pues mira, le facilita la vida a la persona. Porque le puede proveer de todo, ¿te das cuenta? No solamente las cosas que estábamos hablando, sino también le
todo
puede proveer
de apoyo.
Un sistema de cómo entrar, cómo encajarse dentro de este nuevo lugar donde tú vienes a vivir.
De hecho, Kaplan, en los estudios que hemos estado trabajando en términos de apoyo, hemos encontrado que el sistema de apoyo informal porque está el sistema de apoyo formal.
Ajá.
El sistema de apoyo informal, que es este que estamos hablando, pues ayuda al cuestionamiento o aclarar las ideas existenciales de uno. O sea, ¿quién soy yo?
Exacto.
¿Quién soy yo? ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Y a dónde voy a caminar yo?
Al grupo que te lo va a preguntar, ¿verdad?
Exactamente. Y al conocimiento de esto, pues te hace ser una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor individuo, un mejor esposo, un mejor maestro, un mejor estudiante, un mejor compañero, un mejor amigo. Esto es lo que nosotros buscamos en nuestro diario vivir, para tú ser una mejor persona y sentirse más satisfecho contigo mismo y con los demás.
Tú imaginas que tú te muevas a un lugar y de momento pues no tengas con quién tú desahogarte emocionalmente, o sea, que pierdas eso. Eso es como tú sentirte perdido dentro de un bosque, ¿verdad?
Estás cortado completamente.
Sí, completamente. Tenías allá, lo tenías allá donde tú venías, y acá pues no tenías a nadie. Te ocurre cualquier cosa, te ocurre cualquier situación y no tienes con quién desahogarte, así de sencillo.
Fíjate, Wilfredo, en estos estudios de apoyo, nosotros hemos identificado un grupo de edad bien importante que tiene la mayor gran necesidad de un sistema de apoyo. Hemos identificado que son los ancianos, las personas que necesitan establecer un verdadero sistema de apoyo informal. Fíjate, en Puerto Rico, en el pasado, el sistema de apoyo informal era lo único que tenía el anciano. Por ejemplo, la familia era el sistema de apoyo informal más importante. Yo vivo en el pueblo, mi papá vive en uno de los sectores del pueblo, y generalmente yo en la semana paso 1, 2, 3, 4, quizás todos los días a ver a mi familia, mi mamá y mi papá. Y el sistema de apoyo informal, los hijos y los familiares, por ejemplo, si se enferma uno de los ancianos de la familia, pues es la familia que lo lleva al doctor, le busca los medicamentos, hace todo ese proceso. Últimamente se ha introducido el sistema de apoyo formal. El sistema de apoyo formal son estas instituciones como los nursing homes, los centros de cuidado,
centros diurnos,
que hacen o erradican al anciano del sistema informal de la familia y lo ubica a un sistema formal como una institución. La ventaja de la institución en este caso es que le puede proveer los servicios médicos más directos. En algunos casos estos envejecientes pues sí lo necesitan, porque están ya en un estado de que necesitan una atención médica más directa, pero en una gran cantidad de los casos no. Y entonces lo que estamos es erradicando a este envejeciente de su sistema de apoyo informal, sacándolo, suplantando el sistema informal por uno formal, que nunca va a ser así. El sistema de apoyo informal, la familia, nunca puede ser suplantada por un sistema formal, por ninguna institución.
Estoy de acuerdo contigo.
Y entonces,
¿cómo podríamos llegar ahí como un intermedio? Porque a veces se lo hace muy difícil, a mucho, como sabes que vivimos una época de tanto trabajo y tanta lucha, y los hijos están todos acá y allá estudiando o trabajando.
Bueno,
tiene que haber una forma intermedia de bregar, ¿verdad?
Es que hay muchas familias que hay 3 y 4 hermanos, ninguno se queda.